Últimamente hemos visto mucha instrucción sobre los primeros siendo postreros y los postreros primeros. Esto pasó después del joven rico en Mateo 19. En Mateo 19 y 27, Pedro preguntó, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?» Y Jesús les dijo a todos, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel». Parece aquí que todos iban a ser iguales sobre 12 tribus. Cualquier que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Otra vez, esto está surgiendo. ¿Qué quiere decir esto? Muchos primeros serán postreros. Para ilustrar el concepto, Cristo nos dio una parábola la semana pasada de gente trabajando en una viña. En Mateo 20:10 dijo, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, porque trabajaron todo el día y los demás no. Pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y por fin en 16 dijo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hoy vamos a continuar más o menos en el mismo tema, porque habían pleitos entre los discípulos sobre quién iba a ser el primero en el reino de Dios. Por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 9, fue evidente en muchas partes, pero en Marcos 9 y 33, sí, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Cuando los hermanos están en estas luchas de poder, de ambición, de posesión, siempre saben que están mal. Dice, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así que fue un problema persistente en los tiempos de Cristo. Y es un problema grave en nuestros tiempos también. Entonces, con esta introducción podemos empezar en 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo. Habían enseñanzas, información para todos y también había información, anuncios solamente por los discípulos. Aquí estamos viendo algo que solamente era para ellos, estaba en privado. 18. He aquí, subiremos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Cristo habló mucho de esto. Sus discípulos tenían que entender cómo el reino de Cristo iba a ser establecido. Tenían que entender que la gran opresión por el pueblo de Israel no era en realidad vivir bajo el dominio romano. Esto fue solamente un síntoma. Estamos viendo a los judíos en viernes viviendo bajo dominio de Asiria, de Babilonia. El problema en su raíz era vivir bajo el dominio de pecado. Y esto era un asunto que pocos entendían en Juan 8:34. Dice, Jesús les reprendió, respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, el concepto malo es que los judíos estaban pensando, nuestro problema son los romanos, que tienen dominio sobre nosotros. Y Cristo tenía que enseñarlos, no, su problema principal era el dominio que tenía dominio sobre ellos. Muchos pensaron que Cristo iba a quitar los romanos en un golpe, pero no fue así. Iba a destruir el imperio del diablo en un golpe, pero los romanos iban a continuar en su poder terrenal. Como dice en Hebreos 2:14, si lo puede creer, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso fue el blanco en toda esta guerra. Versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azotan y le crucifican, mas al tercer día resucitará. Había mucho sufrimiento en el futuro de Cristo, pero nadie quería pensar en esto. La primera vez que Cristo presentó esto estaba en Mateo 16. Tenía que informarles para que no se espanten. De todos modos, estaban bien espantados y abandonándolo. En Mateo 16 y 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, como cualquier persona que no quería escuchar de esto, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. ¿Por qué? Porque él estaba esperando que Cristo use alguna magia para quitar a los romanos y tomar poder y reinar. Pero él volviendo dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces empezó una enseñanza que siempre no es popular, pero Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esas son doctrinas, aspectos de la fe cristiana que pocos quieren considerar. Cristo iba a llevar una cruz, y es más, que nosotros, si realmente somos sus discípulos, llevaremos una cruz también en un sentido metafórico. El concepto no era popular con los discípulos, y es aún menos popular en nuestros tiempos. Las iglesias muy grandes no enseñan de esto. Enciende cómo la fe cristiana puede mejorar tu vida, tu mejor vida ahora. Pero esta doctrina sigue siendo la verdad. Los discípulos no pensaron en cruces, sino en la comodidad de reinar. Y especialmente, más que nada, en quién iba a ser el mayor. En 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamándolo Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces ellos estaban exaltándose para ser éxitos, y Cristo dijo, no, tiene que ir en la dirección opuesta, tiene que humillarse si quiere ser el más grande en el reino. Cristo era brutalmente honesto sobre ese punto, no como muchos predicadores mentirosos y lobos rapaces que predican tu mejor vida ahora, que es bastante popular. Puede llenar iglesias grandes con estos, pero vale la pena. Esta es la pregunta. Muchos hablan de una vida de comodidad y éxito según los conceptos del mundo. ¿Pero qué dijo Cristo Jesús en Lucas 14? En Lucas 14 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviendo les dijo, ¿Qué va a decir? Cristo tiene una iglesia mega. ¿Va a seguir así de este tamaño? Cristo dijo, si alguno viene en a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijo y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Ahora entiende por qué eso no es muy popular. ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Escucho pocos aménes. Cristo tenía que ser bien franco en esto porque sabía que habían siempre grandes multitudes que pensaron que estaban siguiendo a Cristo, mientras en realidad eran seguidores de Diótrefes. Diótrefes. ¿Quién es Diótrefes? Alguien a lo mejor está pensando. Diótrefes, aprendimos de él en el primero de, o el tercero de Juan, perdón, versículo 9 y 10. Tercera de Juan, versículo 9. En el tercero de Juan, versículo 9, dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ahí está, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Porque por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes no estaba en la iglesia para servir, sino para ser servido, para buscar siempre el primer lugar, de vivir siempre en la máxima comodidad. Esas personas siempre son la causa de problemas. No entienden la fe cristiana como Cristo estaba enseñando. Tienen otros conceptos. Y ese hombre, Diótrefes, tiene muchos seguidores. Versículo 20 de nuestro texto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Muchos creen que ella era la tía de Cristo Jesús. Si hacen muchos estudios comparando escrituras con escrituras, se puede entender por qué. Se llama Solomí. Pero estos dos apóstoles estaban usando a su madre, tía de Cristo, para proponer algo. 21. Y él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordene que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Santiago y Juan eran ya muy cerca de Cristo, pero también era Pedro. Y esto era un intento de agarrar las posiciones más altas en el reino de Dios y quitar a Pedro a un lado. Así que inmediatamente después de escuchar de los sufrimientos de Cristo, en vez de consolarlo, estaban pensando en ellos mismos, en una manipulación por posición y por el poder. No estaban portándose como seguidores de Cristo, sino como los seguidores de Diótrefes. Buscando el primer lugar, buscando no la manera de servir, sino de ser servido. Cristo tenía toda razón de enojarse por esto, pero no en su paciencia. Usó el momento para enseñar qué era realmente la naturaleza de su reino. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Cristo estaba cambiando el tema un poco, hablando de los sufrimientos. En vez de la gloria, de reinar en comodidad. Pero obviamente, ellos no entendieron la magnitud de los sufrimientos de Cristo. Ellos respondieron, ¿podemos? Claro. Eso no es problema. Solamente danos los lugares primeros. Y como siempre, los que viven como los seguidores de Diótrefes andan causando contiendas y pleitos en las iglesias. En Mateo 20 y 24, ahí dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Cuando los hermanos buscan y pelean por posiciones altas, por dominar sobre otros hermanos, portándose como los seguidores de Diótrefes, siempre es la causa de contiendas. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquella para quienes está preparado. Esto será el último versículo, 23. Ellos sí iban a entrar en el sufrimiento, no con la misma magnitud, obviamente, pero sí sería feroz. Porque Cristo no iba a dejarlos como los seguidores de Diótrefes, sino que iban a seguir a Él. Primero, Santiago, que también su nombre es Jacobo, es hermano de Juan. Si vayamos a Hechos 12. Hechos 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Era muy temprano en la historia de la iglesia. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era su otro nombre. Ese hombre, hermano de Juan, ya tenía su oportunidad de sufrir y tomar de la misma copa. Y Juan también vivió más tiempo, pero podemos ver cómo era tratado en el primer libro de Apocalipsis, porque este apóstol era autor del libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue mandado a esta isla como parte de la persecución. Y nótalo, hermano, dice que estaba en la tribulación. No dice una tribulación, sino la tribulación. Juan también tenía su oportunidad de llevar su propia cruz, hablando metafóricamente, y se bebió de la copa. Porque los que actualmente están avanzando el reino de Dios en el mundo, aún con sus grandes éxitos, se van a enfrentar oposición. No es fácil. Es una lucha, es una forma de guerra. Y en la guerra hay tribulación y hay conflicto. Regresando al versículo 23, una vez más, dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Estas posiciones que ellos querían, no estaban dispuestos a cualquier persona que quería pedir, aunque si su madre era tía de Cristo, sino que estas posiciones estaban ya establecidas en la predestinación y en la soberanía de Dios. Cristo tenía que levantar ese tema mucho, en muchos capítulos. ¿Por qué? Porque es algo que los hermanos tienen dificultad aceptando, lo que es su propia cruz. Doctrina. Vivir la vida cristiana en realidad es un conflicto en que se encuentre oposición feroz. Dice en Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí no solamente dice tribulaciones, pero muchas tribulaciones. También dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero tal vez alguien está pensando, objeción, yo he vivido la vida cristiana ya por muchos años y esto no es mi experiencia. No estoy sufriendo ninguna persecución. No sé de qué estás hablando. Claro, cantamos de guerras, cantamos de aflicción, pero no es mi experiencia. Respuesta, ¿has intentado lo que dice en Efesios 5:11? En Efesios 5:11, que dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando empiezas a separarte de la participación del mundo y aún reprendes sus prácticas, vas a descubrir todo lo que estamos hablando. Pero si la fe cristiana es solamente una actividad de domingo y un bonito club social para ti, tal vez no vas a sufrir nada. Pero cuando uno está avanzando el reino de Dios, más allá de estos cuatro paredes, se va a ver la oposición. Podemos avanzar el reino con muchas victorias por medio de las luchas en contra de la oposición, pero ahí hay un conflicto. Aún Moisés tenía que tomar una gran decisión. Esto está en Hebreos 11. Hebreos 11. Moisés ya tenía un trono porque estaba en la familia real en Egipto. En Hebreos 11:24 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabes tú algo del vituperio de Cristo? San Pablo dijo a Timoteo, tú pues, en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como un buen soldado. Un buen soldado tiene mucha disciplina, tiene sus luchas, pero tal vez tú dices, no, pero yo he descubierto un camino más fácil. La vida cristiana ahora es más suave. ¿Estás seguro? En 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está implicando una diligencia en los estudios de las Escrituras. Pero tal vez tú pienses, no, ahora es más fácil, ni es necesario abrir la Biblia toda la semana. 2 Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tal vez tú estás pensando, no es necesario. Yo he descubierto otra forma de cristiandad en que ni tienes que predicar nada, ni reprender, ni exhortar. La vida es más fácil ahora. Dice en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tal vez alguien está pensando, ya estamos viviendo en otro tiempo. Yo no tengo tiempo para enseñar a mis hijos de las cosas del Señor. Es más, no quieren escuchar. Me estás metiendo en un lío. Tengo cosas importantes que hacer. Hermano, hermana, si estos ejemplos te están causando convicción de la conciencia, tal vez tú aún estás siguiendo más bien a Diótrefes que a Cristo. Pero si te sientes molesto con todo esto, pensando, mira, hermano, yo entré en la iglesia hace muchos años y jamás he tenido que tomar en serio estas cosas como tú hables en esta mañana, bueno, tal vez tienes razón. No lo puedo negar, has entrado. Pero la gran pregunta es, ¿por cuál de las puertas has entrado? Mateo 7 y 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Conclusión. La muerte de Cristo en este capítulo era como el día del juicio para nosotros. En Mateo 20 y 18 dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azotan y le crucifican, mas al tercer día resucitará. A veces no quieren pensar en esto, pero todos esos sufrimientos pagaron por nuestras ofensas. Eso fue nuestro día de juicio, ya está en el pasado para nosotros. Hemos sido ya juzgados en él. Y por lo tanto, el gran día del juicio al fin del mundo será para nosotros un día de gloria. Antes que nada, habrá una gran resurrección de los justos y de los injustos. Y hermanos, cuando estamos evangelizando, debemos de hablar de esto, de la resurrección. En Juan 5, 28. En Juan 5, 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Todos estarán ahí, presentes en ese gran día de gloria. Será algo espectacular. San Pablo habló de esto en Hechos 24. Último texto. Hechos 24, y 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Todos estos van a salir al mismo tiempo. Habrá dos grupos en ese gran día. Será una cita que nadie puede faltar. Y dudo que llegares tarde en ese día. La gran pregunta es, ¿en cuál de estos dos grupos estarás tú? Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a tomar en serio, Señor, tus palabras ahora entrando en un nuevo año, Señor. Ayúdanos a reflexionar cómo había en este año pasado y cómo vamos a estar sirviendo a ti en este año que viene, especialmente nosotros que ya tenemos edad. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer algo con esa vida breve que tú nos has dado? Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente. Si alguien tiene alguna petición o quiere orar por su vida en este nuevo año.